enfrentamiento entre hermanos, indicó Guaidó. Y muy pocos venezolanos salieron hoy a las calles para mostrar su apoyo a la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que está bajo creciente presión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La marcha había sido organizada esta semana después de que las fuerzas de seguridad arrestaron al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Juan Guaidó se dirigió hoy ante unos pocos simpatizantes reunidos en Caracas, una cifra muy baja que refleja tanto el temor de la gente como la desmoralización entre sus simpatizantes tras el fallido intento de rebelión militar del 30 de abril. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy vamos a tener una mujer muy especial, una joven cubano-americana, que indudablemente ella con su familia, porque esto es un tema familiar, pero ella es la que siempre da el rostro y es como la portavoz no solamente de la familia en el orden familiar, sino también en el orden laboral. Y me refiero a una de las dueñas de quizás la marca de restaurantes más conocidas en este momento en el condado Miami-Dade, no solamente, sino en Fort Lauderdale, en Pembroke Pines y en Hollywood. Estoy hablando con Irina Vilariño, miembro del clan de la familia Vilariño, una familia que vino por el Mariel y que hoy por hoy es una de las familias más reconocidas que hay en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Irina, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Un placer estar con ustedes aquí en la tarde de hoy.
Bien, cuando se habla del restaurante Las Vegas, pues indudablemente se ha convertido como que en un ícono, pero todo tiene su principio. Ustedes comenzaron en el 84 en Hollywood. Primero quiero preguntar, ¿por qué le pusieron Las Vegas?
Bueno, le pusimos Las Vegas por Las Vegas de tabaco.
Ah, mira, la de personas que me han dicho que era por Las Vegas en Nevada.
No, nada que ver, nosotros no estamos afiliados. De hecho, no nos gusta apostar, porque casi siempre uno tiende a perder. Así que nosotros fuimos a lo seguro, fuimos al campo cubano.
Efectivamente. Ustedes tienen en este momento 15 localizaciones o más, pero indudablemente dentro de todo esto hay algo muy, muy significativo. Ustedes salieron, como se puede decir, con las manos en los bolsillos de la isla de Cuba, salieron por el éxodo del Mariel. Cuéntame esta parte, ¿cómo fue que ustedes salieron por el Mariel? ¿Qué los motivó? ¿Fueron ustedes parte de la Embajada del Perú o fueron parte del éxodo que vino después?
Bueno, mi papá y mi tío fueron los dos presos políticos. Mi tío sirvió 13 años en las cárceles de Cuba y mi papá fue preso por 3 o 4 años, 3 años y pico. Y mi papá, luego de salir de la cárcel, siempre tuvo la intención de irse de Cuba porque no vio perspectiva de vivir en Cuba bajo las condiciones y las presiones políticas de la revolución. Pero mi abuelo había emigrado de España y le tenía su reserva a tener que volver a emigrar. Y siempre le aconsejaba a mi papá que tratara nunca de irse de Cuba. Por eso fue que nos demoramos. Y a Dios gracias, porque a lo mejor yo no hubiese nacido. Yo nací en el 75, me estoy dando a conocer mi edad. Pero nos quedamos en Cuba por ese motivo. Si no, mi papá hubiera salido de Cuba mucho antes. Pero mi abuelo falleció en el 76. Y poco después surgió lo del Mariel y ya no había motivo realmente para quedarnos en Cuba.
¿Cómo fueron los inicios de la familia Vilariño? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos en general? ¿Hermanos, hermanas, mamá, papá? ¿Cuántos son?
Bueno, nosotros somos 5 hermanas madre y padre, salimos siete, pero aparte de nosotros siete salió, sabe que las familias cubanas siempre contamos con los tíos, primos, tías. Y entonces en ese momento la familia era mucho más numerosa, éramos más de 30 y pico en ese entonces. Y mi papá, una de las condiciones, o sea, mi papá y sus hermanos se pusieron de acuerdo para poder salir todos los hermanos y sus familias en ese momento. Así que le consiguieron salida para todos los hermanos y sus familias. Se tuvieron que quedar en ese entonces dos hermanas de mi padre porque los hijos estaban en servicio militar. Entonces ellas sí se tuvieron que quedar y luego le hicimos las reclamos, las reclamamos y las pudimos sacar, pero 6, 7 años después.
Irina,
llegamos.
Sí, adelante, perdón, continúa.
Llegamos por el Mariel, estuvimos en el Mariel un par de semanas, estuvimos en condiciones muy precarias, viviendo bajo un árbol frente del mar prácticamente, donde estaba escasa la comida, el agua, servicios potables, unas condiciones infrahumanas, si se quiere, y salimos a este país única, exclusivamente con la ropa que teníamos puesta. Yo tenía lo que nosotros le llamamos una java, que me la había dado la señora que trabajaba con nosotros en la casa. Nosotros somos de un pueblo que se llama Las Minas de Huesito, Huey Arriba, mejor conocido como Huey Arriba. Y esa señora me dio una java con algunos recuerdos de Cuba, y cuando estábamos haciendo la travesía, tuvimos que inclusive botar esa bolsa porque estaba entrándole agua al bote y teníamos que quitarle la mayor cantidad de peso posible. Así que, Cari, llegamos con la ropa que teníamos puesta.
Uh-huh. Llegaron con la ropa que tenían puesta, ¿y con cuántos recuerdos amargos? Porque yo sé que en la estadía dentro del Mariel y la estadía en la travesía no fue fácil. Me preguntaba, ¿a ustedes lo fueron a buscar familiares o ustedes vinieron en el bote que le consignaron?
No, nos dieron un americano que tenía un bote, se llamaba el Charles Henry. Uh-huh. Un americano fue y nos asignaron a ese bote. De hecho, nos querían separar y mi papá se negó, le dijo que absolutamente no, que imagínense, éramos cinco mujeres, yo era una niña, tenía 4 años y mi hermana la mayor en ese entonces tenía 18 y éramos 5 mujeres y mi mamá 6. Que no había forma que nos separaran porque estaban mezclando los botes con todo tipo de personajes en ese momento y no se sabía cuál iba a ser la situación. Entonces papi se negó a eso rotundamente.
Llegaron a Estados Unidos. ¿Qué hicieron después? ¿Se quedaron en Miami? ¿Se localizaron en otra ciudad? ¿Cómo es que surge esta cadena de restaurantes bajo la batuta de Antonio Vilariño, tu papá Vilariño, uh-huh. Y desde luego que se ha convertido en una cadena no solamente familiar, donde la familia cubana goza y disfruta de un buen trato y de un buen servicio, sino es como un centro ya de reunión de conocidos que vamos y conversamos unos con otros, es como si estuviéramos en la sala, en el comedor de nuestra casa.
Esa es la intención, que las personas se sientan a gusto. Mi mamá siempre ha dicho que para servir comida fresca, en un ambiente limpio, con servicio familiar, no hay que ir a la universidad. Y entonces nosotros no conocíamos el giro, Cari. Nosotros cuando llegamos de Cuba nos acogió una familia que había sido preso político con mi papá. Uh-huh. Y cuando se enteraron que nosotros veníamos, ellos fueron y nos reclamaron en el Orange Bowl, donde estuvimos varios días.
En Las Carpas, ustedes estuvieron en la ciudad de Las Carpas.
En la ciudad de Las Carpas, en el Orange Bowl, efectivamente. Ahí nos hicieron todos los trámites, todo el papeleo, nos hicieron todos los estudios. Y luego, cuando teníamos una familia que nos reclamara, nos daban la salida de Las Carpas. Esta familia nos acogió, estuvimos con ellos 6 meses. Vivimos con ellos en West Palm Beach. Imagínense que éramos 11 personas y un perro en un tráiler de 3 cuartos. Así que... pero lo hicimos funcionar, fuimos muy conscientes con ellos y ellos fueron maravillosos con nosotros. Hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy muy allegada, porque esas cosas en la vida no hay con qué pagarlas. Entonces, para nosotros es parte de nuestra familia.
Claro que sí, no digo yo, más que la familia. Pero es que te voy a decir algo, Irina, y te lo digo por experiencia propia. El amor, el respeto y el cariño que nace en las prisiones es indisoluble, no se rompe nunca.
No.
Queda para siempre, es como una cadena de amor que llevas en tu corazón con el compañero, con la compañera, y bajo cualquier circunstancia siempre le respondes. Así que eso es así.
No experimenté eso, pero sí he visto la relación de mi papá con este hermano de él. Mi papá le curó los pies a este señor en la cárcel y eso nunca se lo olvida. De hecho, fuimos a visitarlo los otros días y todavía llora esa experiencia porque es tanto el aprecio y esa bondad que se tienen uno al otro por precisamente haber pasado esa experiencia tan lamentable.
Definitivamente, Irina. Ahora vamos a la historia tuya un poquito para bordear la familiar. Llegas siendo una niña aquí a Estados Unidos y me imagino que los recuerdos que tuviste de aquella travesía, ¿cómo una niña de 4 años puede asimilar o entender? Me imagino que la familia, los mayores, si tienes hermanos mayores, tu mamá, tu papá, tuvieron que hacer como una conciliación de tu almita, ¿no? Como niña, de todo ese desgarre que hubo de la tierra donde naciste, de todo lo que viviste, de todo lo que viste. ¿Y cómo te adaptas a Estados Unidos?
Bueno, es peculiar porque aún siendo la más pequeña, creo que soy la que más añoranza tengo desde cierto punto de vista por verme sacado de Cuba a una edad tan prematura. Yo creo que mis hermanas y yo nunca realmente nos integramos a la sociedad americana, si se quiere, socialmente, porque creo que fue un cambio muy brusco. Ella es una edad muy ya en sus teenagers, tenían 18, 14, 15 años, y yo una niña, pero siempre me quedé con esa añoranza de haber vivido en mi país. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me han impactado, o la que más me ha impactado en mi vida, sin duda. El haber salido de Cuba de una edad tan prematura y unas circunstancias tan terribles. Realmente no creo que todavía llevo esa añoranza en mi corazón, para serte sincera.
¿Cómo surge el negocio familiar fundado en el 84? Ustedes llegan en el 80, en lo que ustedes se incorporan, se acomodan, más o menos pasó un tiempo, y ya en el 84 en Hollywood abren el primer local. Indudablemente, bueno, el cubano es invencible, el cubano es emprendedor, el cubano donde llega y respeta y quiere echar para adelante, no hay quien lo detenga. Háblame un poquito de todo esto.
Absolutamente. Nosotros vinimos, bueno, en ese tiempo, pues, hablo nosotros, en realidad mis padres, sobre todo mi papá, que era el hombre de visión. Mi abuelo salió adelante en Cuba después de haber emigrado a una joven edad de España. Mi familia salió adelante, se dio a conocer como una familia respetable, con ciertos recursos, pero sobre todo de respeto, de orden, de buen llevar en la comunidad. Y nosotros queríamos replicar lo mismo que nos había robado la revolución en esta tierra que nos había acogido. Y entonces trabajamos en muchas cosas. Trabajaba mis padres limpiando oficinas, yendo al campo a recoger tomates, vendiendo carne. En un año después de haber llegado a este país, compramos lo que es un fruit stand, que es un como una bodega, un mercado local, de fruta, una frutería. Ahí al poco tiempo mi papá enseguida le incorporó una carnicería, la cerró, le puso aire acondicionado, la acondicionó para vender carne fresca. Nosotros, mi papá era ganadero y en Cuba, y luego de la revolución lo limitaron a ser carnicero para la zona, toda la zona de Oriente. Entonces, en este país, pues, fue el comienzo, era lo que sabía hacer y por ahí fue donde comenzamos. Después de haber guardado suficientes recursos, compramos esta frutería. Ahí se quedó parte de la familia de mi padre a cargo de esa pequeña operación. Y en el 84 mi papá sabía que no era suficiente los ingresos de esa operación para mantener una familia tan voluminosa. Y entonces se le presentó la posibilidad de comprar este pequeño restaurante en Las Vegas, en Hollywood. Y fuimos con la idea de comprar una bodega que se llamaba en ese entonces La Reina. Y el señor, en vez de querer vendernos la bodega, nos vendió el restaurante. Me acuerdo que le dice a mi papá ese día, pero Antonio, a él le dicen Nico, pero ¿cómo vas a hacer si tú nunca has tenido restaurante? Y él le dijo, Luis, cuando los conceptos de negocio se aplican prácticamente a todos los negocios. Si tú das un buen producto a un buen precio, en un lugar limpio, la gente regresa. Y eso es lo que hace falta, que las personas regresen a este negocio y así es como empezamos. Esos fueron
bueno, me imagino que en el año 84 en Hollywood, el haber abierto un restaurante netamente cubano, donde los norteamericanos y otras nacionalidades empezaron pues indudablemente allí en Hollywood sin tener que emigrar a Miami a comerse esas masitas de cerdo tan deliciosas con esos frijolitos negros, los platanitos maduros fritos, el flancito. Yo me imagino que fue todo un evento y que indudablemente eso ayudó muchísimo a que ustedes hoy sean los dueños de una de las más grandes cadenas de restaurantes cubanos que tenemos.
Yo quisiera
aquí.
que eso fuera la realidad. En realidad nos costó mucho trabajo, Cari, porque el americano no en esa época no se aventuraba mucho a comer comida étnica. Estaba familiarizado con la comida mexicana, pero no con la cubana. Entonces el Mariel causó un poco de polémica en el sur de la Florida.
Yo lo sé.
Realmente
sí.
No fuimos bien vistos. Y entonces recibimos un poco de rechazo, realmente no del americano, no es que nos rechazaran, pero las noticias no nos dio una buena vista en ese momento. Entonces los americanos, en vez de estar con esa ansia de probar la comida cubana, realmente había una división entre Miami y Broward muy palpable. Había una división cultural, social, muy palpable en ese tiempo. Yo creo que si nosotros pudiésemos regresar a la historia y pudiésemos haber venido para Miami, más rápido hubiese sido más beneficioso para nosotros realmente. Como dice el dicho, nuestro pan es amargo, pero nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es que también el Mariel estuvo lleno de eventos nada gratos, eventos sí. Que fueron ingratos y indudablemente, como siempre, la prensa pone el ojo más en la parte oscura
negativa
y la parte negativa que en la parte positiva. Porque no es menos cierto que un éxodo tan sumamente grande, inesperado, multitudinario y cambiante, porque lo mismo te encontrabas a un médico que a un campesino, que a un loco, que a un preso.
Así mismo.
O sea, fue algo demasiado inesperado para un país, un sur de la Florida.
Sí.
Que estaba viviendo ya aplatanado y tenía sus reglas y sus leyes, y eso hubo que enfrentarlo. Hubieron quienes se acomodaron, pero hubieron otros que crearon muchos conflictos, y siempre pagamos todas las consecuencias de lo malo que la prensa, cierta prensa, quiere destacar, y eso hoy por hoy lo estamos viendo y está sucediendo.
Ahora bien,
Irina, ustedes ya tienen una cierta cantidad de responsabilidades, no solo en el orden laboral, sino también como comunidad. Y yo te veo muy involucrada a ti, quizás por agradecimiento, porque lo sientes como ciudadana americana en lo que es el orden político del sur de la Florida y de la nación. De hecho, te vi con el presidente Donald Trump en Little Havana y te he visto en varias actividades. Dame tu percepción de poder ser parte de una política de crear condiciones para hablar libremente, lo mismo halagar la labor que criticarla, decir tu verdad, porque eso solo se consigue cuando se vive en libertad.
Absolutamente. Bueno, yo creo que ese es el mayor enfoque mío, el no dejar de expresar nuestras opiniones. Yo eso es algo que no entendí con la Revolución Cubana, cómo cubanos con cubanos se convirtieron en enemigos simple y llanamente por tener una opinión diferente. El descindir con tu vecino, con un familiar y no ser respetado y tener que irte de tu propio país porque tu perspectiva, tu opinión, no puede ser tolerada. Y entonces yo he visto que en los últimos años en este país, especialmente después de las elecciones del 2008, como ya en el 2008, inclusive antes de las elecciones, pero aún más cuando ganó Barack Obama en el 2008, cómo eso cambió y tornó de una forma tan desagradable y tan negativa. Inclusive a mí, personas de mi familia me decían, no te involucres, esto nos va a hacer daño. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi restaurante y no que yo tenga que volver, o mi hija, tener que emigrar de este país. porque todos los países piensan que no les va a suceder a ellos hasta que les sucede.
Mira Venezuela. ¿Cuánto no le dijimos a los venezolanos?
La misma Cuba, la misma Cuba, que era una potencia económica.
Efectivamente.
¿Quién iba a pensar que Cuba, en el momento que estaba gozando tanta prosperidad, iba a tornarse de la forma que cambió? Entonces, yo para mí es más importante sufrir consecuencias económicas, si se quiere, y no tener que abandonar este país. Yo le estaba diciendo a las personas, mi abuelo emigró a Cuba. Mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos. ¿A dónde tendrá que ir mi hija si no lo cuidamos?
A propósito, ¿qué tiempo tiene tu niña? ¿Cuántos años tiene?
Va para 8 este año.
¿Cómo se llama?
Este diciembre. Valentina.
Valentina. Y cuéntame ahora, vamos a hablar de Irina, la mamá, Irina, la mujer, Irina, la soñadora. Vi que diste un viaje con tus padres. Eres familiar, te gusta estar en familia.
Completamente.
Cuéntame.
Creo que es como mejor se está.
Efectivamente. A ver, ¿cómo es el día de Irina Vilariño antes de llegar a convertirse en la mujer de negocios? Se levanta por la mañana, se encuentra con la niña, ¿y qué más pasa?
Bueno, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por mi hija, por mi hogar, por mi familia, la salud de mis padres, mi hermana. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la gratitud, y creo que es lo más importante que puede tener el ser humano. Cuando uno siente gracias por lo que uno tiene, por lo que le rodea, uno tiende a ver la vida un poco mejor, inclusive a veces de lo que es, pero hay que ser agradecido. Entonces lo primero para mí es dar gracias, y luego apachurrar a mi hija, que es lo más grande que Dios me ha dado, y prepararla para el colegio. Estoy muy involucrada en la vida de mi hija, es mi todo. La preparo a ella, la llevo al colegio, la llevo, la recojo, le cocino, hago todas las funciones de una madre. Creo que para mí es lo primordial.
Me parece, Irina, que te tengo una pregunta. Todo esto se logra cuando uno concientiza que perdió la tierra que lo vio a uno nacer, y te hablo por ese afán de defender esta. ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba en este momento, y cómo sería la Cuba que tuvieras delineada si tuvieras la forma de pintarla en libertad?
Yo le diría al pueblo cubano, a la mujer cubana, que somos tan valientes, que luche por su dignidad, que todo ser humano merece vivir en un país donde le es respetado, donde tenemos el derecho de elegir el gobierno que nos representa a nosotros, no que nos gobierna a nosotros, donde tenemos derecho a educación, a cuidado de salud, pero cuidado de salud real, no lo que le están dando al pueblo cubano, que es miseria. Estamos peor que Haití, cuando estábamos mejor que Argentina y estábamos casi a la par de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un pueblo con tanto capital humano se ha dejado avasallar de tal forma de vivir en condiciones infrahumanas? Es inconcebible que un pueblo con tanto capital, con tanto amor, tanta pasión, tanto corazón, se deje avasallar por unos pocos malvados para ellos vivir bien, y el 99.9% del pueblo vivir como animales. Es inconcebible. Yo le diría a la mujer cubana que luche por nuestra dignidad, que es lo más grande que puede tener el ser humano.
Efectivamente, y con estas palabras que no quedan de otra, hemos concluido nuestra entrevista. Gracias, Irina Vilariño. Muchísimas gracias. Indudablemente eres parte de esa generación de mujeres que han cambiado el rostro de nuestra comunidad. Eres una mujer cubana, y tu mensaje hacia esas otras que luchan por abrirse un espacio va a llegar a ellas a través de las ondas de Radio Martí. Esto ha sido
ojalá
hoy.
Que sí.
Claro que sí, mi linda.
Es un placer, y aquí tiene una servidora.
Igualmente te digo, para lo que te pueda servir, estoy a tu orden. Pues bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, en la tarde de hoy. He escuchado la historia de una niña que llegó con 4 años, hoy por hoy es una mujer y está prácticamente al frente de una cadena de restaurantes, pero con un amor muy grande a la libertad y a esta segunda patria que le dio la oportunidad que le negaron en la que nació. Que tengan todos muy buenas tardes. Vámonos a una breve pausa. Regresamos con más de las mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hoy me complace muchísimo tener a una mujer cubana que de la misma forma que fue profeta en su tierra, también fue obligada por esa tiranía a abandonar el país. Quizás uno de los hechos más repugnantes que podemos recordar de todo lo acontecido con María Elena Cruz Varela, mi invitada de hoy, fue cómo esas tropas de la tiranía cubana, la policía política, públicamente le hicieron tragar unos papeles. Papeles, no, una obra literaria. Y bienvenida, María Elena Cruz Varela, a Mujeres de Cuba. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien ahí, ¿sabes? Manteniendo el estandarte en alto y agradecida de que existas, de estar aquí, de compartir historia contigo, con las mujeres cubanas que hemos decidido dar el paso al frente, como siempre que la especie está en peligro, las mujeres saltamos al ruedo.
Definitivamente, y ese es un tema que quiero profundizar contigo, pero antes, la nueva audiencia, las nuevas generaciones, tienen que saber que María Elena Cruz Varela es cubana, nació en 1953. En el año 91 tuvo el valor de firmar la Declaración de los Intelectuales o Carta de los 10, denunciando la situación política y económica de Cuba. Fundadora también del grupo opositor Criterio Alternativo, salió al exilio, tuvo que exiliarse, porque esa tiranía la obligó, porque su vida peligraba. En el exterior ha sido más que reconocida por su talento, por la brillantez de sus criterios, que son alternativos, anticomunistas, y es una mujer que no ha dejado de luchar. María Elena Cruz Varela, el gobierno o tiranía que existe en Cuba, o junta militar, como le llamo yo, carece ya, o creo yo que nunca tuvo, una ideología definida. Lo único que se ha tenido definido ha sido ese rol perverso contra la mujer cubana. Háblame de tu experiencia. Háblame de lo que sufrió María Elena Cruz Varela luego de ser profeta en su tierra. Esa misma tierra trató de eliminarla.
Ya, hace mucho tiempo yo entendí que era una especie de abortada por mi patria, ¿no? Que no todos cabemos, aunque el concepto patria sigue existiendo en uno y el amor a la tierra que lo vio nacer también. Muchas cosas yo he tenido que revalorizar y repensar a partir de mi propia experiencia y es lo poco preparados que estamos los humanos para el bien. Lo poco preparados que estamos. O sea, mi experiencia fue una experiencia oscura, una experiencia que en el mundo civilizado no debía de darse. Y en este caso yo siempre pienso que los que están en Cuba son los que están fuera. Porque desconocen y están fuera absolutamente de todo lo que es el movimiento real del mundo, desde la economía hasta los derechos individuales del ser humano. Que arrastren a una mujer por las escaleras, la golpeen, casi le zafen una vértebra colgándola del cuello, la obliguen a su hija a asistir a esto, a verlo, también casi maniatada. Que siempre seamos menos los que luchamos por la dignidad y más los que tratan de reprimir a los que luchan. Es algo en lo que hay que pensar muy seriamente, cuál es el fenómeno, por qué se produce esto, ¿no? Fue una experiencia espantosa. Me tuvieron 3 días cercados en mi casa, sin luz, sin agua. Me cortaron el agua, cortaron la corriente eléctrica, cortaron el fluido del gas. Yo tengo 2 hijos, en aquel momento eran menores de edad, uno era un niño todavía. Y todos ellos vivieron eso, la cantidad de ofensas, cómo se humillaban tratando de humillarme. Las consignas no eran consignas revolucionarias, ¿no? Eran consignas muy vulgares, casi todas relacionadas con sexo, ¿no? Búscate un burro que te la meta, cosas así, de una
vulgaridad.
De una vulgaridad que decía, bueno, y por esta gente yo me he tirado al ruedo, por esta gente yo he sacado la cara, porque recuerda que estábamos en pleno periodo especial.
Ajá.
Y se estaba muriendo, el hambre nos estaba diezmando. Realmente. Y con el hambre, pues todas las enfermedades inherentes a la falta de higiene, por no tener jabón, por no tener detergente adecuado para fregar, para lavar la ropa, los apagones de 20 horas. Y la gente estaba, la mayoría de la gente estaba, unos mirando pasivamente, no tenían celulares todavía para fotografiar y filmar, y otros pues participando activamente, vertiendo veneno contra mí, que era una mujer sola, acorralada por las fuerzas de la seguridad del Estado, porque no era el pueblo indignado, los que me bajaron de mi casa, no fue el pueblo indignado. Eran oficiales de la seguridad del Estado, musculosos y expertos en artes marciales.
¿Qué experiencia?
Sí, fue violenta.
Una triste experiencia que se viene repitiendo desde el día 1 en que la barbarie entró en la isla de Cuba. Tristemente, comenzó un presidio político también muy largo, muy extenso,
sí,
muy cruel. Un experimento del cual, cuando algún día se destapen los archivos de las cárceles y prisiones de Cuba, verdaderamente se conocerá hasta dónde mujeres cubanas fueron vilmente abusadas, vilmente reprimidas, en una época en que nadie escuchaba. Pero una pregunta, María Elena. Esa declaración de intelectuales o carta de los 10, ¿qué contenía? ¿Quiénes la firmaron? Para hacer un poco de historia, para los que ahora tienen 20 años, 15 años, 18, conozcan qué pudo haber creado a ellos esta situación de violencia contra ti y el resto de los intelectuales que firmaron la Carta de los 10. ¿Qué contenía?
Mira, la Carta de los 10 no era tanto lo que contenía, porque era bien moderada. Ahora yo la miro y me da ternura, porque parece hasta infantil, ¿no? Las peticiones, eran 5 peticiones muy... O sea, que se activaran los mercados, lo que eran llamados mercados libres campesinos, que le dieran posibilidad a la gente de cultivar tierras y criar animales para consumo del pueblo por la hambruna que estaba ahí ya, que no es que ella se avecinaba, es que estaba ahí ya. Pedíamos libertad para los presos políticos, pedíamos libertad migratoria, el derecho a poder entrar y salir de la isla. Y volver a entrar, o sea, viajar libremente como cualquier ser humano.
Claro.
Pedíamos la intervención de las Naciones Unidas humanitarias, pero no militarmente, sino con medicamentos, alimentos y cosas para poder paliar la hambruna también, ¿no? Bueno, pues esos eran los aspectos que pedían. Ahora, ¿por qué esa reacción? Eso lo supe mucho después. Y tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Praga con Lech Walesa. Tenía mucho que ver en lo que estaba pasando en Europa del Este, en definitiva, Mijaíl Gorbachev, la glasnost, la perestroika. O sea, era un momento en que se tambaleaba el régimen y nosotros no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí desinformados. No es como ahora, no teníamos internet, no teníamos teléfonos móviles, no teníamos prácticamente conexión directa con el mundo, ¿no? Y recuerda que, bueno, que yo había ganado recientemente, 2 años antes había ganado el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal.
Efectivamente.
Mi profesión es escritora, poeta, pues si es que eso es una profesión más que una vocación absoluta, una manera de estar en la vida y de vivirla, ¿no? Y ellos se asustaron por eso también, ¿no? Y que además de eso, tal como tú dices, la rebeldía contra el gobierno, contra la dictadura cubana empezó desde el primer momento. Empezó con los que conocían lo que era vivir en libertad, con todos los defectos, porque la libertad también tiene problemas, ¿entiendes? Vamos, pero siempre preferible, porque puedes equivocarte tú, nadie te dice cómo te tienes que equivocar, ¿me entiendes? Ni en qué te puedes o no te puedes equivocar. Todo ese presidio que se vivió, todos esos fusilamientos espantosos, toda esa masacre que se vivió, todo esto, lo vivieron personas que conocían qué estaban defendiendo y contra qué estaban luchando. Con los años ya, todo eso, la represión, la absoluta incomunicación, el perder, que es mucho lo que le debe pasar, quizás ahora menos, ¿no?, a los que viven en la isla todavía, el perder referente de quiénes éramos y en lo que nos hemos convertido. Todo eso fue un agravante, porque mucha gente estuvo en contra de la dictadura de Castro desde el principio, lo vio claro, supo, conocía lo que era el comunismo, pero los intelectuales cubanos se destacaron tremendamente por todo lo contrario. Y es una verdad. La declaración, la carta de los 10 que logré personalmente que muchos de ellos firmaran, Manuel Díaz Martínez, Raúl Rivero, José Lorenzo Fuentes, son escritores e intelectuales cubanos, Manuel Granados, firmaron en mi mano, inclusive llegaron a firmar en mis espaldas, porque no, en la calle los pescaba, leían la carta y yo les prestaba la espalda para que apoyaran. Fueron los primeros intelectuales que después del 61, con las palabras de Fidel a los intelectuales, movieron, y eso era peligroso, se movieron y se atrevieron a firmar una carta demandándole a la dictadura cambios para poder salvar la vida de la población. Eso era peligroso. Nunca antes, nunca después. Han seguido firmando, pero cartas a favor de fusilamientos, cartas a favor de castigos y demás, ¿no? Pero nunca antes ni nunca después los intelectuales han hecho absolutamente más nada al respecto.
María Elena, viene ahora la parte que sales de Cuba y te enfrentas a un mundo que en ese instante, en el año 94, había borrachera castrista todavía en buena parte de Europa. Te vas a España, ¿qué encontraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué experiencia? ¿Dónde estuvo el equilibrio para que tú, después de lo vivido, no te hubieras vuelto loca al encontrar un mundo que quizás no te estaba entendiendo?
Hay en mí una cierta racionalidad dentro de todo mi impulso como de vivir de una manera diferente, como buen poeta. Siempre digo que el poeta no se mide tanto ya por lo que escribe, sino porque sabe, aprende a vivir como un poeta. Si no sabes vivir como un poeta, no puedes escribir poesía. Yo me acuerdo haberle dicho a mi hija, que ya estaba aquí en Estados Unidos cuando yo pude salir en el 94, decirle a mi hija esto, porque lo que hay es que no creérselo. O sea, yo sabía que toda esa avalancha sobre mí, toda esa cosa, era una cuestión pasajera. Mi hijo se me había quedado en Cuba, estuve muchos años sin poder verlo. Yo estuve 10 años llorando, Cari Roque, al punto de que reventé con una peritonitis, y el mismo médico que me operó en Madrid, en el hospital de la Princesa, me dijo, tú has reventado de dolor. Mucho dolor, porque yo no estaba preparada para el mundo, yo no estoy, ni estoy. O sea, yo voy todos los días caminando como si me quitaran el suelo de abajo, ¿no? Debajo de los pies. Así me he mantenido. Y en eso hay también un extraño equilibrio, ¿no? Y es una... Si algo adquirí, algo hermoso, fue la búsqueda del conocimiento. Acercarme y permitir conocer a Dios. Honestamente. Yo creo que el mayor daño que le hicieron a la población cubana fue exiliar a Dios, que fue el primer expulsado de la isla.
Vivimos una experiencia juntas, y creo que fue en el año 98, cuando se elevó una demanda para que Garzón, el mismo juez,
sí,
que había ordenado el arresto y estaba juzgando a Pinochet, y se otro tanto, confirió el Castro por genocidio contra el pueblo cubano. Vivimos una experiencia muy terrible cuando ese mismo juez dio por no procesar, no valga la demanda. Estuvimos en ruedas de prensa,
yeah.
Se explicaron las cosas. Estuvo la experiencia de una mujer que perdió a su esposo en un arrastro asfixiado.
Sí, el padre de María Berlau.
Efectivamente, estuvo el caso de... No, el caso, ese es el caso de Mirna Millán. Estuvo Sergio Perodín.
Ya.
Rando.
Sí.
Cómo habían asesinado de una forma cruel e inhumana a muchos de sus familiares en el famoso
hundimiento
del remolcador. Y recuerdo que cuando salimos de la audiencia, salimos, creo que, más fortalecidas, más convencidos de que había que decirle al mundo cuán equivocado estaban al apoyar a una tiranía, porque la miraban desde lejos, porque no querían oír las voces de las víctimas. Hasta ese punto, de ese instante a hoy, ¿cuánto has visto tú que ha evolucionado el mundo para condenar a esa tiranía que cumple 60 años en el poder?
En el caso de España, siempre yo estuve bastante apoyada por alguien que ha estado muy claro y a quien le agradezco mucho, que es el académico de la Real Academia de la Lengua y periodista reconocidísimo, una, considerado en un momento determinado de las 10 personas más influyentes de España, que es Luis María Anson. Él estuvo muy claro. España es un país de izquierda y ahora se está notando en las elecciones. ¿Por qué razón? No lo sé. Creo que tendrán que vivir una experiencia mucho más terrible que la que vivieron con la República. Y esta vez posiblemente no exista un Franco con todos sus errores, pero que lo salvó de esa, ¿no? Pero honestamente, ¿cuánto ha cambiado? Hemos tenido que esperar bastante para ver posiciones algo más sólidas respecto a la situación de Cuba. La ONU es una institución que honestamente no se puede creer en ella. O sea, las instituciones que se supone que están ahí para defender a los pueblos de situaciones como la que vive Cuba, y que la que vive Venezuela, la que vive Nicaragua, ¿no? Pero Cuba desde hace 60 años, la decana y además la madre de todas las dictaduras. La ONU no está representada, no nos representa, no le interesamos. Si Federica Mogherini considera que Cuba es una democracia de un solo partido, lo primero que tú tienes que pensar que de sistema democracia, democrático no ha estudiado ni siquiera la democracia griega. Porque no puede haber democracia con un solo partido, ¿me entiendes? Donde nunca hay elecciones, que se eligen, donde nunca se pueden elegir líderes. Entonces, sin embargo, la Organización de Estados Americanos no deja en los últimos meses, sobre todo desde que el doctor Luis Almagro asumió la presidencia, de darme sorpresas agradables. Lo estuve viendo ayer por primera vez atendiendo a jóvenes artistas cubanos que están luchando contra el decreto 349, que es como,
correcto,
una especie de mordaza. La manera que se expresa sobre la dictadura cubana no la he escuchado en ningún otro funcionario de instituciones que están creadas y además sostenidas económicamente por el mundo civilizado, por el mundo por democracias, no están representando sus labores. Es primera vez que yo siento que de verdad, la OEA está cumpliendo una función respecto a las dictaduras del mundo y de Iberoamérica.
Lo quiero demás... hablar ahora con Marilena Cruz Varela, la mujer, la madre, no sé si ya eres abuela.
Sí, tres veces.
Quiero hablar con el día a día de Marilena Cruz Varela. Primero y ante todo, ¿por qué te vas a España?
Ay, España, aparte de mí este cáliz, la ciudad que no me quiso, como digo, Madrid, la ciudad que no me quiso. Hay un artículo que el otro día Orlando González Esteban sacó a colación, Los hijos de la victoria, el artículo que escribí cuando me estaba yendo ya de España. Yo amo España, yo amo la historia de España, amo las calles de Madrid, amo... Pero, tú sabes... Yo tenía tres defectos muy muy grandes para la media española. Ser mujer, porque hay mucho machismo en España todavía, está claro. Ser intelectual, tener ideas propias, tener opiniones muy definidas sobre determinadas cosas, ser capaz de debatir. Por suerte hemos encontrado relevo, ¿no?, con Rocío Monasterio, cosa que me enorgullece muchísimo. Ganar el premio de Cavia de prensa española, que he sido la primera mujer en el mundo todavía a estas alturas, en casi 100 premios que tiene casi 100 años que tiene ese premio instituido, es un premio de élite. Se considera el Pulitzer, ¿no?, en español. Ser la única mujer que lo ha ganado todavía hasta hoy, lo cual no me parece justo, pero es. Y no depende de mí porque nunca he sido jurado. Sencillamente lo gané. Y la España izquierdista, la España castrista, realmente pasé bastante trabajo en ese sentido en España. Y eso que llegué con el gobierno de inaugurando el primer mandato de José María Aznar. El primer mandato de José María Aznar fue quien me entregó el premio Mariano de Cavia personalmente. Eso no gustó mucho. Aznar ganó las elecciones, pero se sabe, en el primer mandato tuvo que hacer coalición con los catalanes y coaliciones así, un poco para poder armar gobierno. España no funciona como aquí, el sistema electoral. Funciona de otra manera. La soledad, bueno, ya es algo en lo que cada vez creo menos. Quien sabe estar consigo mismo nunca está solo. Y quien tiene a Dios, como decía Santa Teresa, pues nada le falta. Pero una cosa que me preocupaba muchísimo, yo logré sacar a mi hijo a España, pero estaba en peligro mi hijo, porque lo ponía en peligro a él y me vulneraba. ¿Qué pasaba? Yo era prácticamente en aquel momento en la prensa diaria española la única persona que estaba en la barricada atacando constantemente el sistema castrista. Constantemente. Pero también en eso viene la guerra de Irak y empiezan a sacar información de en qué lugares, dónde se fabricaba la gangrena gaseosa en Cuba, dónde estaba la doctora Muerte, la famosa doctora Muerte, las armas de químicas de exterminio masivo, dónde se fabricaban en Cuba, cómo se experimentaban, cuál era la materia prima, quién eran los nombres de los que dirigían y todo eso. Eso costó que los iraquíes se encabrearan mucho conmigo también, ¿no? Y entonces también escribía sobre los etarras en Cuba, los campamentos, los instructores, bla, bla, bla. Pues entonces los etarras estaban muy cabreados conmigo también.
Claro.
Muy enojados conmigo, no tenía respaldo, estaba bastante sola, no tenía familia allí, a mi hijo yo lo independicé de mí, me lo extirpé, lo puse a vivir solo para que estuviera menos riesgo también, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que me pudo la nostalgia, toda mi familia estaba acá, todos mi hermana, mi hija, mi hermano, mi mamá. Y yo siempre he querido estar aquí. honestamente.
Marilena Cruz Varela, en un minuto que me queda, ¿cómo desearías que fuera la Cuba del futuro? ¿Cómo la pintas? ¿Cómo la dibujas con esa alma de poeta que tienes?
Cari, yo no soy pesimista. Yo soy optimista porque siempre trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mano, con los recursos que tengo. Yo todavía no logro vislumbrar la Cuba del futuro. Creo que tiene que haber un lavado generacional intenso. Creo que ya hay una memoria genética dañada en la población cubana. No es que no tenga esperanzas ni fe, pero creo que ese futuro hay que irlo labrando día a día. Creo que los cubanos no vamos a tener una... no vamos a conocer lo que es la justicia respecto a todo esto que hemos vivido. Soy sincera, no puedo... No ando... ¿Me entiendes? Dando esperanzas inútiles. Sí tengo una gran esperanza, pero esa es una esperanza a mediano, largo plazo. Yo creo que tiene que pasar tiempo todavía, hay que seguir empujando. Creo que por suerte no estamos solos, están saliendo también generaciones de gente muy talentosa, muy joven, que se están dando cuenta de las cosas y están tomando el relevo a su manera y con sus recursos. Pero que existe un futuro, eso está claro. La oscuridad no puede prevalecer ante la luz. Hay que encender más luces.
Bueno, pues, con estas lindas palabras de María Elena Cruz Varela, damos por concluido nuestro programa de hoy, Mujeres de Cuba. Gracias, María Elena Cruz Varela. Que Dios te bendiga y te siga dando esa luz y esa rebeldía con la cual has mantenido la antorcha de la libertad. Tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.